Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Serie Historia.
Pues qué tal, Nacho. Pues una semana más, en este caso yo creo que vestidos de vedette leonesas para bailar este cronovisor a ritmo de cuplé.
Pues sí, porque vamos a viajar a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX para adentrarnos en la vida de Consuelo Bello Cano, más conocida como la Fornarina, una de las mujeres bandera, habría que decir, de la historia de la música, del Madrid de aquella época, una mujer, vamos a descubrir, hecha a sí misma, valiente, que fue capaz de romper, pues quizás, patrones que en aquella época, pues hace más de 100 años, parecía que nadie se iba a atrever nunca a romper, y que es la que la traen un poco y justifican esa valentía y sus grandes logros, pues a que sea protagonista del cronovisor, ¿no?
Sí, así es. Por eso hemos traído aquí a la Fornarina, este apodo que le pusieron, que por cierto tiene que ver con un cuadro de Rafael. El cuadro de Rafael que se titula así, La Fornarina, de 1519, donde él retrata a Margarita Lutti, que era su amante, por cierto. Pero bueno, como ya sabes que en aquella época, en la época del cuplé, pues había que buscar nombres exóticos. Lo de Consuelo Bello, por cierto, un bello con V, pues no, como no pegaba demasiado, así que le buscaron la Fornarina como eso, como nombre artístico. Y es cierto, tú lo decías bien, es una mujer que rompió estándares, que rompió barreras, una mujer que surgió de la nada, de la familia más humilde que te puedes imaginar, y que llegó prácticamente a todo, ¿no? A lo más alto de la fama, y considerada pues todo un referente, no solo en la música, sino también en el vestuario y en la forma de comportarse. Así que tenemos, pues eso, una mujer que se podría decir que se hizo a sí misma, aprovechando evidentemente sus cualidades físicas, sus cualidades cantoras, pero sobre todo su arte, su gracia y sus relaciones públicas, porque ya digo, de ser prácticamente una mujer analfabeta, a dominar cuatro idiomas, a ser una mujer muy lectora, con unas altas capacidades intelectuales, amante del arte, amante de la filosofía. Y todo eso en 31 años. O sea que yo creo que su experiencia y su vida es un poco lo que vamos a intentar resumir aquí, porque pocas mujeres llegaron a alcanzar la fama que ella tuvo. Y en cuestión de hombres, la fama era equiparable a la de los toreros. De hecho, cuando moría una cupletista joven, igual que cuando moría un torero joven, era una conmoción social, mucho más que cuando moría un escritor o cuando moría un político. O sea, que eso es un poco para que nos demos cuenta de una época donde las cupletistas y los toreros prácticamente eran los influencers de la España de principios del siglo XX.
Desde luego que sí. Recordemos que ella nació en Madrid y murió en Madrid también en el año 1884 y falleció en 1915, con apenas 31 años, en los albores de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que marcó un poco también la historia de Europa. Y bueno, como siempre, Jesús, tenemos preparado aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar en el tiempo?
La fecha es el 18 de diciembre de
1905. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Bueno, Jesús, vamos a quedarnos a un lado porque aquí están lloviendo tortas. Se han metido más gente aquí en la trifulca, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que hay mucho barullo, pero no entiendo lo que sucede.
Bueno, pues un escándalo. Teatral, se podría decir, porque estamos dentro del Teatro Novedades de Madrid. Como ves, estamos un poco en la hora, una hora golfa, las 11 de la noche, donde ha terminado el espectáculo de la Fornarina. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues algo muy llamativo, es verdad. Tiene sus admiradores, gente que la apoya, que aplaude, pero al término de esta actuación vemos que la Fornarina, nuestra cupletista, se le acerca a un señor. Este señor se llama Francisco Belmonte, en calidad de admirador, y lo que lleva en la mano cuando se está acercando, él tiene una butaca de patio, se dirige al escenario y le ofrece a nuestra gentil artista un melón. claro, esto levanta ciertos rumores. Lo normal es ofrecerle un ramo de flores, como marca los cánones estéticos y artísticos, pero le ofrece un melón. Además, con el cachondeo y la guasa de unos cuantos amigos suyos, de este tal Francisco Belmonte, pues para ver cómo reacciona la fornarina. Pero claro, la fornarina ya sabes que viene educada en ambientes más barriobajeros y, por supuesto, no se avilana por cualquier circunstancia de este tipo. Así que la señorita Bello reacciona airadamente, le suelta unos cuantos insultos, unos cuantos improperios y, por supuesto, le lanza el melón a la cabeza de este supuesto admirador. Follón al canto. Admiradores de ella que la defienden, otros partidarios del señor del melón que no ven que la actuación de la fornarina sea la adecuada. Conclusión, que entra la policía allí, que entra los agentes de vigilancia destinados a estas labores de seguridad en este teatro y acaban todos en la delegación de la comisaría y cada uno relatando sus hechos. Pero claro, en la calle también se produce otra manifestación de mil pares de narices, porque pues, en el exterior hay una espontánea manifestación formada por los partidarios de los del melón y por los partidarios de la fornarina, dándose tortas, como también estamos viendo las tortas, dentro del teatro y fuera del teatro. Conclusión, al día siguiente, el desenlace del asunto y de este melonar es que le ponen una multa de 100 pesetas al tal Francisco Belmonte y a sus dos amigos que estaban riendo la broma, pero también a ella la imponen dicha multa. Y eso hizo que se cabreara mucha más gente, como diciendo, o sea, ya no tiene la culpa. Y dice, ya, pero es que lanzó el melón a la cabeza del admirador. Bueno, es el incidente del melón, un incidente por el que también pasó a la posteridad y que yo creo que es digno de resaltar, porque esto indica que no dejaba indiferente esta mujer, ¿no? Y luego comentaremos por qué no dejaba indiferente, en fin, con sus insinuaciones, sus cuplés, sus vestidos. Pero lo de el melón le salió un poco caro al personaje que intentó hacer la broma, porque 100 pesetas de aquella época.
Mucho dinero, claro que sí.
905. Era mucho dinero, pero lo que no estuvo la gente de acuerdo, sobre todo los admiradores de la fornarina, es que también ella tuviera que pagar esa multa. Pero es verdad que también ella dio sus buenos tortazos.
Has adelantado algunos detalles, ¿no? Ella siempre se movió, sobre todo desde el punto de vista ya en su carrera artística, en un estrato social más elevado. Sin embargo, quizás esa reacción de lanzar el devolver el melón y casi ponerse de uñas con estas personas que se le habían acercado, pues donde no una, bueno, pues no luciendo quizás unas maneras, quizás las mejores, ¿no?, que se pudieran hacer con educación y presencia, nos está hablando también un poco de esos orígenes de fornarina que ella nunca olvidó, de unos orígenes muy muy modestos, ¿no?
Totalmente modestos, es porque ella, claro, al nacer de una familia, en fin, tan humilde, tan modesta, de hecho ella, la madre era lavandera y tuvo que ayudar a su madre cuando era muy jovencita, pues a lavar, en fin, la ropa en el Manzanares y dedicarse pues a todo lo que le podía dar dinero. De hecho, se sabe que también estuvo ejerciendo la prostitución en los bajos de la Plaza Mayor, que también ejerció el trabajo de modelo desnuda para pintores del momento, y todo eso hasta que se empiezan a dar cuenta de que esta chica canta muy bien, ¿no?, que tiene gracia y que tiene cuerpo también, ¿no?, para mostrar y para exhibirlo, para que tampoco se sabía que podría llegar a mucho más. Empieza como corista en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en 1902 y también es cuando da un poco el salto a la fama en el Salón Japonés. En el Salón Japonés en aquel momento se hacían revistas, ¿no?, este tipo de revistas musicales. Bueno, pues la revista musical del Salón Japonés de aquel momento, ya tengo, ya no tenía ni siquiera 18 años, era la revista El Pachá Bum Bum y su harén, así se llamaba. Y la fornarina, que todavía no se llama fornarina, todavía se llama Consuelito Bello, pues ella hace un papel, pues eso, ligera de ropa, y bailando y cantando. Pero ahí es cuando se la empieza a descubrir. Bueno, ganaba 5 pesetas al día, lo cual no estaba nada mal, claro, comparado con esta multa que acabamos de decir, para que veas un poco los sueldos como eran en aquel momento, ¿no? 5 pesetas al día por trabajar de cantante o de corista en la revista de Pachá, Bum Bum y su harén. Bueno, pues desde ese momento es cuando la empiezan a ver todas las posibilidades que esta chica tiene. En aquel momento también era el auge del cuplé, y es cuando le ponen el apodo, de la Fornarina, porque es verdad, se parece un poco también al cuadro de Rafael. La Fornarina significa la panadera, ¿vale? Porque la amante de Rafael Sanzio era la hija del panadero que había en Italia en aquel momento, y bueno, pues de ahí viene un poco el nombre. Y es un poco el pistoletazo de salida en este salón japonés, donde ella ya empieza a ser conocida, donde la empiezan a contratar en distintos salones, en distintos teatros, como el Lara, el Novedades, el Romea, el Salón Actualidades, el Teatro de la Comedia, el Apolo, etcétera, etcétera, y por supuesto toda una gira europea, donde prácticamente visitó todas las grandes ciudades y siempre con un éxito apoteósico, porque ya digo, no solo es porque enseñara a cacho, como se decía, solo porque enseñara sus virtudes, pero porque tenía también esa gracia natural y sabía cantar, por supuesto. Es cierto que luego dicen que no tenía una voz portentosa, pero es que tampoco hacía falta tener una voz portentosa para cantar cuplés. Pero sí que fue en un momento donde se necesitaba ese tipo de espectáculos y donde, bueno, pues ese destape femenino empezaba a hacer furor. En el caso suyo, tiene la virtud, y luego lo comentaremos con más detalle, de que nunca se sometió a ningún hombre para ser explotada, ¿no?, como ocurría con otras cupletistas, sino que ella fue como dueña de su propio destino, sabía muy bien cómo dominar la situación, cómo dominar a los hombres y sobre todo pues cómo llegar al éxito por méritos propios, como así fue. Por eso también es un estándar un poco de ese rompimiento de estándares y barreras de aquella época para las mujeres.
La voz quizás no era la mejor. Hemos escuchado al principio de este programa una de las canciones más populares de ella, ¿no?, La Machicha. Al final de este cronovisor dejaremos escuchar también quizás su gran hit, ¿no?, Clavelitos. Y es cierto que es una voz, no voy a decir que fea, ¿no?, en absoluto, es una voz extraordinaria. Quizás no tan extraordinaria como pudiéramos imaginar, pero sí que tenía todo ese conjunto de voz, físico, etcétera, una personalidad enorme para poder colocarse en el escenario y ser capaz de deleitar tanto a hombres como a mujeres en aquella época, ¿no? A mí me recuerda un poco pues a figuras de ahora, ¿no?, de las últimas décadas, como Julio Iglesias, que no tiene una voz para echar cohetes, todo el mundo, él mismo lo ha reconocido mil veces, pero el conjunto, esa personalidad, esa presencia, esa percha es lo que hace que la figura del artista destaque. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar a una buena amiga, a Maripau Domínguez, periodista, escritora. Ella publicó con La Esfera hace unos años La magia de la libélula. Es una novela ambientada en la figura de nuestra protagonista, la Fornarina, y la escuchamos en un corte de Europa Press. Vamos a hacerlo.
Es la historia de una mujer que se superó a sí misma. Es decir, cómo romper la barrera de, bueno, pues de la circunstancia social en la que te toca vivir. Ella era hija de una lavandera y guardia civil. Con 9 años se desollaba las manitas la pobre en el Manzanares ayudando a su madre. Era analfabeta. Decía que no retenía nada y dejó la escuela muy pronto. Y sin embargo, ella quería ser artista. Y ese sueño la movió de tal manera que acabó, bueno, no solo aprendiendo a hablar y escribir, sino fue incluso una más entre los intelectuales, sobre todo de París, de finales del siglo XIX. O sea, ella fue amiga de la escritora Colette, de Marcel Proust, de Maurice Chevalier, que era entonces un jovencillo de 19 años que empezaba, ¿no? Y bueno, llegó a hablar 4 idiomas, en fin, es un ejemplo absoluto de superación en muy poco tiempo, porque la Fornarina, que será su nombre artístico, Consuelito Bello Cano, llamada la Fornarina, murió con 31 años en 1915. También hay un contexto social muy interesante, ¿no?, porque todo el mundo habla de los locos años 20, de lo que fue en el arte, en la sociedad, pero sin embargo esos años 20 tuvieron un precedente que es justo la época que le tocó vivir a la Fornarina y que fue realmente donde se produce la ruptura, tanto artística, fue un momento muy rompedor, muy de escándalos, de romper moldes y barreras, ¿no? Y la Fornarina lo hizo en una época muy difícil para la mujer. Pues es que de verdad que me llamó mucho la atención, pero no porque fuera cupletista, sino porque hay muy pocos ejemplos de mujeres que llegaran a ser como fue la Fornarina, ¿no? Yo creo que hoy en día habría sido una gran influencer. Porque fíjate, te estoy hablando de un estrato social bajísimo y sin embargo ella llegó a marcar tendencia, vestía de, bueno, los mejores modistos de París, que luego la vistieron también para sus espectáculos aquí en Madrid, ¿no?, y en España. Pero también hay un contexto muy interesante, que es la historia de amor que ella tuvo con una persona que fue fundamental en su vida, un intelectual corresponsal de ABC, un colega nuestro de la época, de los años, de principios del siglo XX, ¿no?, José Juan Cadenas. Y esa historia de amor está ahí como un escenario en el que la Fornarina no habría sido la persona que fue seguramente de no haber conocido a Cadenas, ¿no? Ah, sí, pero no lo voy a decir, lo siento. Pero siempre hay historias de mujeres tan interesantes, porque son las grandes olvidadas, ¿no? Y sin embargo tuvieron mucha importancia, como le ocurrió a Carmen de Icaza y también a la Fornarina.
Jesús, escuchábamos en la voz de Maripau Domínguez esos orígenes, ¿no?, tan humildes de la Fornarina, que tuvo que pasar de absolutamente todo para sobrevivir, pero luego se fue reeducando, fue estudiando, aprendió a leer, a escribir, le cogió gustillo a la lectura, al arte, a la cultura, y cambió totalmente ese perfil más, entiéndeseme, ese brutote del principio, esa precaria educación, aunque siempre queda algún rescoldo, ¿no? Por eso le lanzó el melón al otro, pero fue un cambio radical de 180 grados para bien, ¿no? Para presentarse como una mujer sofisticada.
No, totalmente, totalmente. Además, Maripau Domínguez, en su libro, que es el libro más completo, ¿no?, de la vida de esta mujer, La magia de la libélula, pues ella lo cuenta, ¿no?, cómo pasa de esa juventud y va subiendo, va escalando posiciones y luego se convierte en una gran lectora. Fíjate que esta mujer, ya te digo, no sabía ni leer ni escribir, pero tenía una inteligencia natural que la permitió además ser políglota. Maripau comenta que hablaba 4 idiomas con cierta fluidez, que era el inglés, el portugués, el francés y el alemán. Claro, entonces, claro, eso no estaba al alcance de cualquiera. Ten en cuenta que ella estuvo en los escenarios, aparte de los mejores escenarios de Madrid y de Barcelona, estuvo en los escenarios de París, de Londres, de San Petersburgo, de Lisboa, de Berlín, de Viena, de Budapest. En fin, tenía un estilo que era una pícara, pero sin vulgaridad, ¿no? Había otras cupletistas que, en fin, que eran un poco como más soeces a la hora de representar un poco sus números musicales. Ella no. Ella es verdad que tenía una voz cristalina, una voz ligera, pero la presencia en los escenarios, así lo dicen todos los críticos, era una presencia escénica magnética, ¿no? Y de hecho utilizaba muy bien, por ejemplo, un instrumento que era básico también para el cuplé, que era el abanico. Ella utilizaba muy bien el abanico, como insinuarse con el abanico, y sobre todo con la mirada y con el gesto, que eso también es fundamental, porque sabes que una de las características que tiene el cuplé es eso, ¿no? Cómo miras insinuantemente a los espectadores, sobre todo a los hombres que están sentados en las primeras filas. Y luego el abanico, la Fornarina dominaba ese uso del abanico como muy pocas. De hecho, en una función en Barcelona, se cuenta la anécdota que dejó caer el abanico accidentalmente, ¿no?, como que se le había desprendido de sus manos. Y un caballero del público salta rápidamente a recoger con mucho ímpetu el abanico para devolvérselo. Y ella en ese momento improvisa, dice: ¡Ay, señor, tanto amor por mi abanico y tampoco por mí! Entonces, claro, el momento de eso, el teatro empezó a estallar en aplausos. Este tipo de cosas eran muy significativas. Otro, acabas tú de citar que uno de sus cuplés favoritos, el que prácticamente le lanzó al estrellato, fue Clavelitos, que no tiene nada que ver con el Clavelitos de la Tuna, que es un pasodoble muy posterior del año 48. Este Clavelitos es muy significativo porque cuando cantaba Clavelitos era muy típico que la Fornarina, ¿sabes?, tirara al público claveles rojos, claveles rosados, pero una noche se quedó sin flores e improvisó. Y lo que dijo fue: clavelitos no tengo, clavelitos me faltan, pero el cariño es tanto que el corazón os lanza. Pues ya está, el público respondió poniéndose de pie, aplauso. O sea, que esta improvisación, esta gracia natural que tenía la Fornarina, no lo tenían otras cupletistas del momento. Por ello, eso se convirtió, ¿no?, un poco en el gran referente. Fíjate que en aquella época había otra mujer también llamada Consuelo, que también, bueno, pues hizo sus pinitos de cupletista, que era la Chelito, ¿no? Consuelo Portela, por cierto, también hija de un guardia civil, igual que pasaba también con la Fornarina. Y sin embargo, la Chelito, Consuelo Portela, no llegó a tener toda la repercusión que esta mujer tuvo, ¿no? ¿Por qué? porque a lo mejor no solo consiste en cantar cuplé, sino que consiste también en tener ese donaire, esa personalidad, ese carisma, esa mirada, ese toque con el abanico, esa improvisación, en fin, tantas y tantas cosas que hizo que esta mujer pues subiera a lo más alto, hasta el punto de que era de lo más reconocida, de lo más alabada y una persona además respetada, o sea, que no la consideraban para nada como una mujer vulgar, sino precisamente como una mujer muy culta, con la que podías tener conversaciones muy profundas, pero a la vez con esa picardía, con esa picaresca que pocas mujeres en aquella época hacían gala. Por eso al final pues era acogida en todos los sectores. Bueno, uno de los que se rindió a sus galanteos, te puedes imaginar, Alfonso XIII, que no perdía una ocasión.
Fíjate, estamos en una época, comienzos del siglo XX, en donde es una sociedad, relativamente... Bueno, la política tampoco era para echar cohetes, pero no era una situación como la que luego se vivió un par de décadas después, ¿no? Que acabaría con el golpe de Estado de Franco, la guerra civil, y no había esa convulsión política. Pero sí que es cierto que la sociedad española de entonces, pues como sucedía con otros lugares de Europa, disfrutaba de estos espectáculos, eran lugares de punto de encuentro, eran lugares en donde se sacaba lo mejor y lo peor, pero ese detalle que me has comentado antes del abanico hace también gala de una puesta en escena utilizando las flores, el vestido, el abanico, esos mensajes casi simbólicos, mágicos, ¿no? que hay detrás de todo este tipo de puesta de escena del cuplé, que en el caso del abanico, un día tendremos que hacer un bloque en Ser Historia hablando de la historia del abanico, su simbolismo mágico, el lenguaje que hay, ¿no? para transmitir mensajes de amor o este tipo de cosas que yo he escuchado muchas veces, pero es lo típico de que has oído campanas y no sabías dónde, pero también la fornarina era muy hábil, ¿no? Con ese tipo de nuevos elementos como el abanico para hacerse ver y hacerse gustar, ¿no?
El abanico y el mantón de Manila, que también se usaba mucho para este tipo de menesteres y de actuaciones y de números musicales, ¿vale? Fíjate, estamos hablando de esa época donde el cuplé surge con fuerza. El cuplé no surge en España, surge en Francia, ¿vale? Dentro de los ambientes del café y concierto, en fin, de los music hall, y aquí en España, por supuesto, pues con los teatros de variedades y, por supuesto, luego con la zarzuela. Claro, ¿por qué gustaba tanto? Fíjate que estamos hablando de una época anterior a los años 20, o sea que la fornarina muere en 1915, no llega a esos locos años 20, a esa Belle Époque, pero sin embargo, lo que hacía el cuplé con estas cantantes es que utilizaban precisamente, pues eso, toques sugerentes, ¿no? No solo en el vestuario, sino en las temáticas. Los temas de los cuplés, la mayoría, eran temas picarescos, galantes, insinuantes, es lo que se llamaba en aquella época temas psicalípticos. De hecho, tenían un género, que era el género ínfimo, o sea, no lo consideraba como un género superior, era el género ínfimo, casi siempre cantado por mujeres, eran canciones muy breves, coreografías sencillas, el uso del abanico, del mantón, vestuario elegante, provocador. Y ahí es donde la Chelito, pues bueno, pues hacía gala de todos sus encantos. De hecho, fíjate que una de sus características, que era la leyenda de sus vestidos, ella utilizaba los mejores vestidos de los mejores modistas del momento. Pero cuando salía al escenario, bueno, pues está claro que salía con unos corsés muy visibles, salía y mostraba unas piernas sin medias tupidas, lo cual también aquello era un pequeño escándalo, o con unas mallas muy ajustadas y transparentes, y por supuesto todo eso es lo que hizo que se convirtiera en una pionera de la libertad femenina en la escena española, algo que no se atrevían a hacer otras mujeres, ella lo hacía, pero lo hacía, ya te digo, sin obscenidad, con elegancia, con mucho estilo. Bueno, pues esa leyenda de los vestidos dicen que su vestuario llegó a superar más de 100 conjuntos y muchos bordados a mano y muchos bordados por los mejores modistas del momento, es decir, que se rendían un poco a ese arte, a esa donosura, a esa galantería, a ese estilo tan depurado que tenía la fornarina. Y eso yo creo que es de destacar. Claro que jugaba con la picaresca, claro que jugaba ahí un poco con el doble sentido de las palabras y enseñando, ¿no? Muslo para aquí, muslo para allá. Dicen que es la primera bailarina que enseña un desnudo total de su cuerpo. No es verdad, lo que pasa es que llevaba como una especie de mallas muy ceñidas y también un vestido como muy, muy ajustado, de color carne y la gente desde lejos pensaba que salía desnuda, pero es verdad que lo que buscaba era provocar y crear el efecto de que ella podía hacer las cosas que no hacían los demás. Evidentemente, pues eso generó pues muchísimos admiradores, gente que le tiraba los tejos, pero ella tuvo solo un amor, que además lo cuenta muy bien para Maripau Domínguez, que fue el de José Juan Cadenas Muñoz. Era su Pigmalión, el que prácticamente la fue creando, la fue esculpiendo para que se convirtiera al final en la completista que fue. Cadenas era pues eso, el clásico vivaracho de la época, era dramaturgo, era empresario y vio que tenía un diamante en bruto. Entonces este José Juan Cadenas, que se enamoraron locamente uno del otro, pero también un amor tóxico, es la que condicionó y conformó la personalidad posterior que al final tuvo la Fornarina.
La verdad es que el libro, sin quererlo, tanto el blog como después el libro, se han convertido en una especie como de reivindicación, ¿no?, del trabajo de la mujer en general, pero sobre todo de las artistas, ¿no? Que sí que, bueno, tendemos a olvidar y a ningunear a nuestros artistas. En España, sobre todo, somos, yo creo, un poco desagradecidos, ¿no? En otros países europeos no pasa tanto. Pero me di cuenta de que aquí había un doble ninguneo. Y era por ser mujeres, porque las cupletistas eran en su mayoría mujeres. Hubo algún hombre que se dedicó al género, pero eran más que nada imitadores y tal. Y bueno, y sí que hicieron grandes cosas. Pero al mundo de cuplé solamente se dedicaron las mujeres principalmente. Y las hubo muy famosas, fuera de España, que ganaron mucho dinero, que tuvieron fama mundial, ¿no?, en Europa y en América. Aunque Fornarina no fue a América, pero otras sí. Y sin embargo, el género murió y el recuerdo de estas mujeres pues también murió con el género. Y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no hacer una especie de reivindicación, ¿no?, de esto? Así que así salió, pero casi sin pensarlo, ¿eh? No, bueno, es una biografía. He intentado que sea lo más rigurosa posible. Está documentada en hemerotecas, en bibliotecas, en otras biografías que ya se han escrito. En realidad solamente había una de ella que le escribió un amigo suyo nada más morir. Y era algo muy inmediato, y luego pues se han publicado algunas cosas, pero vamos, sobre todo me he dedicado a documentación. La documentación ha sido la tarea más pesada, entre comillas, porque la verdad es que también es muy gratificante, porque te encuentras con auténticas joyas. Es un mundo, el de la investigación, que yo no lo conocía. Es un mundo muy interesante. No solo me encontraba cosas sobre Fornarina, me encontraba cosas sobre las otras. Me encontraba cosas sobre la política, sobre escándalos sonados, sobre las modas. Y esa ha sido la parte más difícil. La parte más sencilla, más gratificante, pues yo creo que ha sido la de divertirme tanto. Porque me lo he pasado muy bien escribiendo algunas partes de este libro. Y yo creo que la gente también se va a divertir mucho.
Jesús, escuchábamos a Teresa García Álvarez, autora de La Fornarina y otras bellas del cuplé, publicado por la editorial Caligrama, en un fragmento de una entrevista en Publisher Magazine, hablando un poco de esa personalidad, ¿no?, de La Fornarina, de Consuelo Velo. Quizás marcado un poco, hoy llamaríamos empoderamiento, ¿no?, cómo se hizo valer alrededor de un mundo, una sociedad, pues que era la que había en la época, ¿no?, pues muy patriarcal, hoy diríamos machista, etcétera, y que supo, ¿no?, supo abrirse camino y supo salir hacia adelante, también aprovechándose cuando ella vio que era oportuno y le gustaba y estaba en su derecho de hombres, ¿no? Se le criticó el tener amantes, lo de siempre, ¿no? A ella se la critica tener amantes, pero que él los tenga es natural, ¿no? Pues esa idea tan, como digo, hoy llamaríamos machista de hace casi un poco más de 100 años, ¿no? Pero es parte de la propia personalidad y de la propia idea transgresora de la Fornarina.
No, lo era. Ya digo que no dejaba indiferente a nadie. Y de hecho, por eso han pasado a la posteridad pues, sus grandes cuplés, los que ella popularizó, ¿no? La llave, el pulverizador, pues, Claveritos, evidentemente, La Machicha, que es donde aparece un señor ahí, que es Don Procopio, que es un poco rijoso, y donde se dice un estribillo que se repite continuamente, ¿no? En ese cuplé. El buen señor es un conquistador. El buen señor es un conquistador. Bueno, pues ahí viene La Machita. Y luego tiene El Morrongo, o también uno de los cuplés que más fama le dio, que fue El Polichinela. Y le dio fama porque cuando cantaba este cuplé sacaba una marioneta que ella llamaba Tobías, y entonces accionaba la marioneta mientras ella cantaba el cuplé. Y eso, claro, también era una rareza, ¿no? Era un toque original que no hacían otras cupletistas. Entonces, bueno, siempre tenía ese punto, ¿no? Ese punto que destacaba sobre el resto de las personas. Y otro punto desconocido, que no se sabía muy bien hasta que llega el momento de su muerte, y es que ella padecía una serie de dolores, y sobre todo ginecológicos. Ella parece que tuvo una serie de abortos al principio, posiblemente también con su actividad de prostitución cuando era muy jovencita. Todo eso hizo que tuviera muchos problemas de ginecología, que a la postre es lo que le llevó a la tumba de una forma tan rápida, ¿no? Ella nunca se casó, no tuvo hijos, pero sí tuvo una vida, pues lo que se llamaba en aquella época licenciosa, pero no con tantos amantes como nos podemos imaginar. O sea, no tuvo esa vida tan promiscua como pudo tener otras cupletistas.
Y si la hubiera tenido, tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Nosotros nos metemos en eso.
Digo un poco, si no estamos hablando de eso, que me refiero, que a pesar de toda esa fama y a pesar de cantidad de admiradores, se sabe que su gran amor fue este, José Juan Cadenas, que es el que, ya digo, conformó un poco toda su personalidad, el que traducía las letras del francés de los cuplés para que ella las cantara, los que componía, en fin. Todo ese tipo de cosas es importante también destacarlo. Pero evidentemente ella luego le dio siempre su toque personal, y es lo que hizo que evidentemente pues tuviera esa como ese carisma para que muchas mujeres le imitaran. Y además, mira, aquí vamos a utilizar el toque egipcio, que puedes decir, bueno, ¿y aquí qué pinta Egipto? Pues ella consumía muchísimos cigarrillos egipcios de la época, porque bueno, era lo más exótico y llamaba mucho la atención. El problema es que muchos de estos cigarrillos egipcios contenían hachís y cocaína, y eso también se sabe que fue deteriorando su salud hasta el punto, pues eso, de que tuviera una muerte, pues eso, muy, muy cercana, muy próxima, cuando estaba en lo más alto de su fama. Y aquí viene otra de las características menos conocida, porque de todos los cuplés que acabamos de citar, el último cuplé se llama precisamente así, El Último Cuplé. Como bien sabes, Sara Montiel, con el tiempo, hizo una película titulada El Último Cuplé. Bueno, pues El Último Cuplé, que fue el último que cantó la Fornarina, era premonitorio. Y tengo aquí el texto para que veas cómo funcionan también los guiños del destino. Cuando ella canta El Último Cuplé, cuya letra dice lo siguiente, no sabía que le quedaban 2 o 3 meses de vida. Y este cuplé dice: en mi país, lejos, muy lejos de París, un rincón tendré que cuidaré para reposar y descansar y buscar cuando un día yo, como un juguete que pasó al olvido del público, me dé cuando cante mi último cuplé en mi país, mi canción os cantaré. Entonces, claro, esto evidentemente dentro del tono musical, pero como ves, ya está diciendo eso, que algún día ella se olvidará, que será como un juguete que pasará y ahí se quedará, pero aún así seguirán sonando sus cuplés. Bueno, esto me parece como demasiado curioso y dentro de ese mundo de lo mágico y de lo misterioso que tanto nos encanta a ti como a mí, ¿no? Así que lo cuento un poco para que veamos que realmente incluso en los últimos momentos ella tuvo un atisbo de que algo la estaba pasando y que posiblemente su vida iba a ser muy corta. Hasta el punto de que quiso saber cuál era el cementerio más alegre de Madrid para saber dónde iba a ser enterrada. Tenía ya esa preocupación. Entonces le pregunta a su hermana Petrita y le pregunta a su amiga Nati, y sabes el cementerio que le dicen: tú cuando te mueras tienes que ir al más alegre de todo Madrid. Y le dicen que es el de la Sacramental de San Isidro. Y efectivamente, allí está enterrada.
Fíjate, Jesús, estamos escuchando Clavelitos. No solemos poner música más allá de la sintonía de, del cronovisor, pero yo creo que era merecido, ¿no? Antes lo comentábamos medio en broma, medio en serio, antes de comenzar este cronovisor fuera de micrófono, que bueno, la calidad de la grabación es la que es, y a mí me cuesta mucho entender lo que está diciendo, ¿no? Yo solamente entiendo prácticamente clavelitos y poco más. Pero digo, nos falta unas clases de español para poder entenderlo, ¿no? Pero Jesús, ya para ir acabando, este Clavelitos fue quizás su obra más trascendental, ¿no? Sí. Desde el punto de vista musical y también desde el punto de vista de la celebridad que adquirió ya en vida. Recordemos, no solamente en España, sino en muchas capitales de Europa.
Totalmente, totalmente. Clavelitos, que es la pieza más universal, una canción, un cuplé que ella canta en 1909. La letra es de este amante, ¿no?, suyo, ¿no?, Cadenas, y la música de Quirito Valverde, que era, pues, en fin, uno de los compositores más conocidos del momento. Y este Clavelitos es lo que le abre la puerta, pues, a los grandes teatros europeos, ya te digo, no solo españoles, sino europeos. Y luego, versionada por multitud de mujeres y de hombres, porque consideraron que Clavelitos, pues bueno, tenía ese toque, ¿no?, universal para que se convirtiera en una canción de referencia. Entonces, con Clavelitos triunfó en Londres, triunfó en el Olympia de París, triunfó en Monte Carlo, y en una de las galas que hizo, sobre todo por España, después de cantar Clavelitos, es cuando Alfonso XIII, en fin, en el Teatro de la Comedia, pues se levanta, pasa a saludarla y la felicita, y como regalo le entrega también un clavel, ¿no?, a la fornarina. No pasó de ahí no tuvo más éxito Alfonso XIII, pero bueno, es una anécdota muy significativa para darnos cuenta del poder mediático que tenía esta mujer en aquella época del cuplé, que todavía sigue funcionando, ¿no?, las cupletistas, prácticamente hasta el año 30, que es cuando se pasa del cuplé a la copla, no lo olvidemos. O sea, poco a poco el cuplé se va agotando, y además con muchas cupletistas de renombre, ¿no? Tenemos a Raquel Meller, a la Chelito, a la Bella Otero, a la Goya, a Pastora Imperio, a la Argentinita, pero luego se va pasando a la copla, que era un estilo como más favorable dentro del mundo del franquismo, ¿no? El cuplé, con esas letras picaronas, sarcásticas, sicalípticas, no acaban de gustar mucho, pero sin embargo la copla va poco a poco sustituyendo al cuplé, y ahí es donde, pues, aparece Lina Morgan, Sara Montiel, Lola Flores, pero que en el fondo son deudoras, si te das cuenta, también de ese cuplé, también con el abanico, también con el mantón de Manila, también con las miradas insinuantes al público, y por supuesto dejando de vez en cuando mensajes y críticas políticas, porque tanto el cuplé como la copla, de forma soterrada, hacían también una serie de críticas a los momentos políticos que se estaban viviendo, cosa que no gustaba evidentemente al dirigente de turno.
Desde luego, todo esto y mucho más es lo que rodea la biografía fantástica de Consuelo Bello Cano, más conocida como La Fornarina, una cantante extraordinaria de finales del XIX y sobre todo comienzos del siglo XX. Precisamente la canción que estamos escuchando de fondo, Clavelitos, fue estrenada en París en el año 1909, en París, o sea, para que veamos un poco el ámbito internacional que tenía. Jesús Callejo, crononauta, que nos acercamos a unas fechas muy especiales, muchísimas felicidades, felices fiestas, navidades, que lo pases fenomenal, y más allá de todas estas cosas que se dicen en casos como este y en momentos como este, pues toda la felicidad del mundo, y que seguro que el año que viene, después de estas fiestas, comenzamos con nuevos bríos.
Pues lo mismo te deseo, Nacho. Ya sabes que este final de año es para recargar energías y para eso, no solo tener provisiones para el cuerpo, sino también para el alma, y en el 2026 dar nuestra mejor versión, que no es precisamente la cantarina.
Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti, y nos vemos dentro de poquito haciendo eso, un poquito más de historia. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.